Radio Universidad de Guadalajara presenta. Los Idos de Marzo Radio, literatura en caída libre.
Y a todos los que dejamos que los sueños emigraran como pájaros sin ojos.
La noche muerde con su infinito tedio.
Seguramente tú también creciste esperando lo mejor del hecho de crecer.
Despegamos.
El alma tiene muchas novias. En la India me llamó la atención una mosca en un templo. Me hizo sentir muy claramente que tal vez, ¿por qué no?, nos conociéramos de antes. Fue en la Ciudad de México. Trepaba entre manchas de sangre las piernas amarillas de aquel Cristo crucificado y sus ojos crecían y crecían. Dios te siente en el trono eminentísimo de su reino invisible. Me lo dijo en inglés un pordiosero. Era ciego. Sabía que había visto. En el bar donde Pancho Villa disparó sus pistolas contra el techo, en las nalgas al aire de la ninfa desnuda del cuadro, que emergía de las aguas e internándose ahora sin pudor por la nariz de Buda, más confidente haciendo su sonrisa, su mirada más bizca.
Thank you.
Sean bienvenidos a una emisión más de los Idus de Marzo Radio. Los saluda con mucho gusto Paul Carrillo Collazo. Y en esta misma mesa radiofónica representando a Sinaloa se encuentra Ron Navarro. ¿Cómo estás?
Desde Sinaloa, el interior, Jalisco, en Lagos de Moreno. ¿Qué tal, Paul?
Perro.
Muy bien, ¿tú cómo
representando
estás?
A Toluca está con nosotros Isaac Portillo Tolentino. Hola, Isaac, ¿cómo estás?
Desde Jalisco, bueno,
hasta Toluca. Y representando a Chihuahua.
Mira, representando a Chihuahua, a cualquier otra parte en donde nos escuchen, aquí estamos esta vez.
Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, y a quienes nos escuchan vía internet en el www.radio.udg.mx/Lagos. El día de hoy, viernes, a las 4:12 de la tarde, o en nuestra retransmisión matutina, que es los domingos a las 7 de la mañana. Ustedes que nos escuchan en domingo, les mandamos un saludo que atraviesa el tiempo y el espacio.
Pues antes de dar inicio, ¿no? Sí, queremos agradecer a quienes hacen posible esta y todas las emisiones de los Idus de Marzo. En controles técnicos, a la ingeniera Berta Veros Chávez. En servicio social, a Lalo y a Alma. Y en la producción de esta y todas las emisiones de los Idus de Marzo, pues a Luz Atilano. Un saludo para todos aquellos.
Pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de las redes sociales. En Facebook nos encuentran como los Idus de Marzo. Y también pueden comunicarse a nuestros teléfonos en cabina, que son el 403-1413, línea local, y el 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. Pues los invitamos a que participen hoy, que comenten nuestro programa, envíen sus comentarios a través de las redes sociales, contáctenos vía teléfono, aquí están en cabina para atender sus llamadas, y además pueden concursar por dos títulos que se irán de regalo el día de hoy. Trilce de César Vallejo y Poesía Selecta de Rubén Darío. Ambos pertenecen a la colección de poesía Letras para Volar del Programa Universitario de Fomento a la Lectura de nuestra Casa de Estudios, Universidad de Guadalajara.
Y bueno, es momento de que presentemos el contenido del programa del día de hoy. Hoy vamos a estar charlando sobre los totalitarismos, este fenómeno político que utiliza la fuerza de muchas maneras y el poder sobre la gente, ¿no? Pero el totalitarismo tratado desde la literatura, que ya va siendo como una especie de advertencia y una profecía también sobre el futuro y sobre las formas complejas en las que la dominación puede hacernos presa, ¿no? Entonces, vamos a hablar sobre el totalitarismo, vamos a tener algunos ejemplos de novelas clásicas sobre este tipo de cosas, y pues vamos a estar con Vivienda y Reina rifando estos dos libracos para que llamen y se comuniquen con nosotros. Antes de todo eso, vamos a ir a nuestro primer corte de estación y regresamos con más de los Idus de Marzo Radio.
¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto.
Thank you.
Ya estamos de regreso en los idos de Marzo Radio. Agradecemos que nos sintonicen en el 104.7 de FM o a través de internet en www.radioudg.mx, / Lagos.
Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como Los Idos de Marzo Revista, o bien pueden llamarnos al 403-1413 o al 01800-701-2119. Esto para que entren en la rifa de dos libracos que vamos a estar evidentemente rifando el día de hoy: Trilce, de César Vallejo, y de Rubén Darío, Poesías Selectas. Entonces, estas dos grandes piezas de la literatura en español están el día de hoy presentes en Los Idos de Marzo.
Poesía, entonces, además.
Y pues vamos el día de hoy a hablar sobre totalitarismos. ¿Cómo podemos definir un totalitarismo? A ver, amigos.
Quizá esa forma total, ajá, holística.
De los sismos.
De los sismos en los que el poder básicamente se filtra en todas las esferas, ¿no? De lo que conocemos como humano.
Claro. Régimen político en el que el poder es ejercido por una sola persona o partido de manera autoritaria, impidiendo la intervención de otros y controlando todos los aspectos de la vida del Estado.
Es decir, se privan de muchísimos derechos humanos.
Sí, básicamente podríamos decir que interviene algo muy particular, que es la negación de, claro, de la individualidad, ¿no? La negación
de la libertad de escribir.
Ajá, de la libertad individual que cada uno ejerce y posee gracias a vivir en un estado determinado, ¿no? Que más o menos el estado, pues ya sabemos que regula, claro, el poder, ¿no? Regula la sociedad en la que vivimos, y cediendo un poco de esa libertad se supone que vivimos en un estado acorde, ¿no? Armonioso.
Pues por lo menos en su sentido esencial, ¿no? Que eso sería un estado primordialmente.
Su acepción más alta. Sin embargo, hemos visto en siglos pasados, sobre todo en el siglo pasado, que la palabra totalitarismo emergió con muchísimo vigor y de muchas formas también muy interesantes y por demás catastróficas, y que luego venimos a entender como fascismo, ¿no? Este fascismo, por ejemplo, italiano, el de Mussolini, que da nombre y que extiende a una forma de totalitarismo que es justamente, pues, eso, ¿no? El poder aplicado no a la individualidad y a la libertad, sino a la negación de esa libertad y a la imposición, ¿no? Digamos, en todos los aspectos. A tal grado que, por ejemplo, el totalitarismo de Franco, pues solamente era católico, ¿no? O sea, hasta la religión estaba inmiscuida en eso. La España de Franco era absolutamente católica, y cualquiera que no profesara el catolicismo, entre una de esas tantas cosas,
Debía morir,
tan simple como es. Uh-huh. Y luego tenemos al totalitarismo ruso, por ejemplo, también, que ya sabemos que determinaba todas las cosas y que incluso perpetró su forma de totalitarismo desde los autores, desde los escritores, desde los filósofos. Y es ahí donde entonces se vuelve interesante el asunto, ¿no? Porque tenemos que darnos cuenta, pues, de que este fenómeno tiene que ver con nosotros, ¿no? Como
sí,
una sociedad.
Claro. Es particular, por ejemplo, el caso de el futurismo y Marinetti, ¿no? En el que creo que se aprovechan de la literatura, en este caso de la poesía, para creer en las cosas posibles. Y creo que precisamente por esa condición de la existencia de cosas que pudiéramos pensar que pudieran pasar en la realidad, es cuando pasan en la realidad. Uh-huh. Por eso polémicas relaciones, ¿no?, que tiene el fascismo con el propio futurismo, ¿no? Cómo se valida el poder político a través de un movimiento artístico, y que encima de todo, pues, es una vanguardia, ¿no?
Según autores como Hannah Arendt o Raymond Aron, la diferencia clave entre un régimen autoritario o tiranía y un régimen totalitario es que en el totalitarismo el Estado obedece a una ley u objetivo concreto. Uh-huh. En el caso de la Rusia de Stalin, la ley de la historia. En el caso de la Alemania de Hitler, la ley de la naturaleza. Esto que decimos que su fenotipo, ¿no?, su raza, de alguna manera se impone sobre las otras.
O bien el control que se tiene dentro de Corea del Norte, ¿no? La manera de gestar, la privación de libre expresión, de procreación, de libertinaje, de ensayos periodísticos. Todo eso está privado dentro de esta esta humanidad tan extrema que tenemos y que se ve reflejada en muchas situaciones conductuales que a fin de cuentas terminan reflejándose ¿en qué? En expresiones literarias que podemos encontrar a través de las cuales se pueden denunciar este tipo de cosas, porque una de las fuentes principales en las que se puede divulgar es escribir, ¿no? Ya sea por medio del internet, en cualquier página social o en algo que queda privado, pero a fin de cabo es atestiguar y dar a conocer lo que se está escribiendo, como lo que vamos a ver en este programa.
Es por eso que el totalitarismo es un tema tan asequible a todos, porque todos de alguna manera lo vivimos, ¿no? Es una condición que raramente está restringida para alguna persona en algún grupo determinado social, ¿no? En el mundo. Es un tema demasiado común para todos, en el que de alguna manera nos vemos privados de algo y ni siquiera sabemos de qué.
Hay que distinguir entre totalitarismo y autoritarismo, que por ejemplo, digamos, el autoritarismo son los métodos en los que se impone el poder, como por ejemplo en México, que no, claro, necesariamente tenemos un régimen totalitario, sino a lo mejor uno autoritarista, pero que se disfraza, ¿no? Y que evoluciona, digamos que es una especie como de estadio anterior el autoritarismo, a luego esto que se vuelve ya no solo la autoridad y su poder, sino la totalidad del poder en una sola persona, ¿no? Y como método político, digamos, busca o tiene tres elementos muy particulares. El primero de ellos es una ideología elaborada destacando el ensalzamiento de un líder. En una coyuntura política, ya sea de guerra, de pobreza, histórica, social, siempre tiene que haber un líder que surja de la nada y se enarbole como la esperanza, ¿no?
Claro.
Nos suena luego por ahí en los comerciales de los políticos. Se enarbola como la esperanza y como la respuesta, pero la respuesta no es en sí misma el ejercicio del poder, sino la respuesta pareciera que es él, ¿no? Un caudillo, un mesías que llega y por el propio hecho de existir, de estar en un lugar determinado, se vuelve la solución. Cosa que obviamente es falsa.
Y que hasta cierto punto, es falso y se refleja mucho en Orwell, en 1984, que puede ser esta visión del presidente, de lo político, como aquel individuo que contiene todo lo que todos podemos necesitar, ¿no? Que en realidad no es así, porque esa persona no ha estado en los estratos más bajos o más ocultos culturalmente de lo que es en sí todo un país, ¿no?
El segundo de estos elementos inmiscuidos en el totalitarismo tiene que ver con el apoyo de las masas, y con esto hay que ser muy conscientes de lo que decimos. El apoyo y no la doblegación. Parece como si nos vendieran justamente eso, un Jesús descafeinado que puede llegar y salvarnos, ¿no? Y que la masa lo va a apoyar. Hemos visto las manifestaciones en fotografías en las que había mítines de Hitler. La cantidad de gente que lo seguía es abrumadora, sobrecogedora, ¿no? Y eso que ahorita pensamos que eso es una aberración histórica que jamás se va a repetir, etcétera, etcétera. Bueno, pero la vemos muchas veces. El apoyo de la masa con Trump, por ejemplo, ha sido determinante para que lograra estar en donde está.
Es que el flujo del poder y su contagio también se mueven de maneras muy, muy poéticas, ¿no? Uh-huh. El ejercicio del poder es muy novelístico, es muy literario en su ejercicio, porque consta de demasiados elementos improbables. Tan improbables que se vuelven realidad. Y creo que por eso en sí mismo constituye una especie de teatro, de mitología, no sé de qué cosa.
Improvisación totalmente.
El tercero de estos elementos es generar cambios radicales en una sociedad de manera inmediata, digamos. Ya sabemos que cuando Stalin subió al poder cambió un montón de cosas en la Rusia de su tiempo, ¿no? O Mussolini o Trump incluso, esta cosa que quiere hacer del muro, pues son cambios radicales y respuestas también radicales a problemas que no lo son tanto, son problemas que se han engendrado en mucho tiempo, en muchos procesos, y que sin embargo parece que con una simple pastillita de Trump, pues todo se va a solucionar, ¿no? Entonces, a partir de este trazo, más o menos, pero eso va a ser hasta el siguiente bloque, podemos darnos cuenta de cómo funcionan, de cómo operan y de qué es lo que buscan los totalitarismos, ¿no? Ahora, el punto y la clave de este programa es que vamos a utilizar a la literatura y a las novelas y a los ejemplos que nos han dado los escritores como advertencias de estos totalitarismos que luego, viviendo en sociedades autoritarias como las que tenemos, pues no es difícil adivinar que vamos para allá, ¿no? Que uh-huh. las formas de controlarnos se van perfeccionando y que a lo mejor esto es un aviso y es una profecía, como decía antes, de lo que va a suceder.
Más que una profecía, a lo mejor solo es un... Bueno, no solo, pero es un ejercicio ampliado de la lectura, ¿no? Lectura objetiva.
Y más que nada que ya estamos en ese proceso, que ya estamos en ese cambio y en esos globos que nos van asfixiando poco a poco, ¿no? En cadenas diferentes. Entonces, quédense con nosotros. Estos son los Idus de marzo. Vamos a nuestro segundo corte de estación. ¿Cuál es la palabra más hermosa que conoces? Te regalamos un corte para pensar al respecto. Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
Ya estamos de regreso en los Idus de marzo. Les recordamos que pueden comunicarse con nosotros a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 y 01800-701-2119. También nos encuentran en Facebook como los Idus de marzo revista. Pueden mandarnos mensajitos también por ahí para que le entren a la rifa de los dos libros que tenemos el día de hoy: Trilce, de César Vallejo, y La poesía selecta, de Rubén Darío. Y pues regresamos con el tema de los totalitarismos. Y nos vamos a enfrentar a este asunto desde tres ópticas y tres formas de, yo decía hace rato, profetizar, pero tal vez sí sea ensanchar la imagen de lo que los totalitarismos pueden ser, ¿no? Y a dónde pueden llegar. Estas tres obras son tres obras clásicas para nosotros que estudiamos letras y que gustamos de estos ejercicios del pensamiento y de la literatura, ¿no? 1984, Un Mundo Feliz y Fahrenheit 451, que son tres libros distópicos que ya hemos tratado en estos micrófonos, pero que hoy los vamos a aplicar justamente a la preocupación de los totalitarismos, ¿no? De cómo nos están advirtiendo, de cómo nos están diciendo que se puede trabajar con el poder para dominarnos.
Sí, y de cierta manera, un paréntesis antes de empezar a hablar de estas obras, creo que ya se ha transmutado, se ha movido al internet, por ejemplo, a los canales que tenemos para ver ciertas series, ¿no? Ahí también hay un evidente anuncio de lo que es el totalitarismo a través de, ya lo mencionaste, de Orwell, George Orwell, 1984. Creo que todas las series que se están atravesando en estas generaciones también anuncian ese tipo de cosas. Y el anunciar, es decir, el que estemos enterados de alguna manera de ello, creo que nos hace estar conscientes de que existe y de que está ahí y que tal vez, o sea, nos puede tocar a nosotros pero el hecho de que sepamos y que cambiamos y estemos en esa cotidianidad con ello, hace que sea normal, ¿no?
Sí, y precisamente porque es una cosa normal, es una cosa que uno puede palpar de una cierta manera y decírselo a otra persona.
Claro.
En este caso estamos viendo tres ejemplos distintos en los que el poder se mete en nuestras vidas, ¿no? Y una de ellas y es pues mantener a la población feliz, mantenerla engañada, mantenerla satisfecha. Pero ese mantenerla satisfecha es un nivel de satisfacción que está de acuerdo a los estándares de quien el poder provee los mismos satisfacciones, ¿no?
Sí, sí, bien decimos muchas veces que en cada campo hay gente que organiza y pone las reglas del juego y luego pone a jugar a los demás bajo esas reglas, ¿no?
Claro.
Entonces, todo aquel que conoce bien las reglas del juego, pues puede aprovecharlas. A mí me llama la atención cómo, por ejemplo, en 1984 Orwell nos diseña de alguna manera cómo se puede controlar, y que es algo que también deberíamos de pensar cada uno de nosotros en nuestra realidad, desde el lenguaje, desde la palabra. Uh-huh. Algo que parecería tan natural en nosotros, tan elemental, tan cotidiano, pues versa en 1984 con la neospeak, con la neolengua, que es una forma completa hasta de hablar. Uh-huh. Y como vemos en clases y nos dedicamos a analizar de vez en cuando, la lengua y el lenguaje y el pensamiento están íntimamente ligados. Transgredir una lengua es transgredir la forma en que pensamos, ¿no? Porque esa lengua construye la realidad de alguna manera, la determina.
Uh-huh.
Entonces, ya desde ahí, ese es un problema muy grande. Y si lo pensamos, de alguna manera estamos determinados, también nosotros, aunque no vivamos en 1984 de Orwell, muchas veces podemos darnos cuenta en algún lugar, en el camión, en la calle, cómo la gente habla de manera muy parecida y muy restringida también. Esa es una forma de dominio, creo yo, restarnos de, a lo mejor las palabras, porque con ellas podemos etiquetar y transgredir la realidad, ¿no? Conocerla, explicarla.
Y en base a ello están hechos sistemas de valores, están hechos acuerdos, está dicho la manera en cómo se mueve el dinero, ¿no? Nos encontramos con un pequeño artículo en el que se analizan una serie de ensayos de Orwell, después de haber publicado sus obras más ilustres, como La rebelión en la granja y 1984, uh-huh. Y dice que la verdadera preocupación de Orwell no apunta tanto al presente como al futuro. Más allá de los proyectos imperialistas demenciales encarnados por figuras como Hitler y Stalin, señala formas más sutiles de totalitarismo que se manifiestan en el discurso político y en la opinión pública de sociedades aparentemente democráticas. La utilización de la mentira como discurso oficial, la modificación de la historia como estrategia ideológica, la ausencia de verdaderos sistemas de valores con los que dar cuenta de la vida cotidiana, la reducción al absurdo del relativismo, en que la discusión racional es reducida a sus elementos más superficiales, el cinismo y la ironía como pose frente a los problemas sociales y personales, la banalización de la totalidad de la experiencia humana y la polarización de la realidad en términos absolutos. Izquierda versus derecha, liberal versus conservador, fascismo versus comunismo, guerras versus paz, fe versus razón, entre otras tantas oposiciones binarias.
Sí, prueba de ello es que los países que no estaban inmiscuidos en la Segunda Guerra Mundial luego terminaron adoptando el apellido de Tercer Mundo, ¿no?
Uh-huh.
Solamente somos subdesarrollados por no estar de acuerdo ni con unos ni con otros, y eso ya es una forma de exclusión. Ahí hay una cosa que nos debería de llamar la atención a todos. En esta concepción que Orwell tenía, pensaba que una preocupación para él era que se podrían censurar los libros, que se podrían censurar las palabras, y que en este Ministerio de la Verdad, que se llama además, ¿no?
Uh-huh.
Era un montón de gente que tenían el trabajo pues de decidir qué se borraba del mundo y qué se mantenía, ¿no? Incluso qué se podía editar de los periódicos, de las revistas, de las noticias, de los libros de poesía. Y todo aquello que no fuera funcional al régimen y al poder era suprimido, ¿no? De manera así tan atroz como suena, como quemar la biblioteca de Alejandría, ¿no? Y decir, aquí no hay nada de esto que costó muchísimo tiempo lograr y construir entre todos.
O la biblioteca de Octavio Paz que se quemó en Guadalajara.
Y esa es una de las realidades, exactamente, que ese tipo de situaciones se están ejecutando. La expresión, la libre expresión en los medios de comunicación está censurada. Son cosas que ya nos están abrazando poco a poco, pero es una manera tan suave y digo, la vemos ahí, que es fácil, ¿no? Acontecernos a eso y apegarnos a eso y saber que estamos condicionados a través de los estatutos o del panóptico, llamémoslo, ¿no? De aquel vigilante que siempre va a estar a un lado de nosotros, pendiente de qué hacemos, qué no hacemos, si nos va mejor, si nos va peor. Entonces, esa construcción social que se da a partir de eso, del panóptico, que viene también a recaer en la novela de 1984, es abrumadora, es desconsoladora, pero ayuda a estar consciente de eso, ¿no?
Sí, al final no vivimos en medio de un patio con un panóptico en el centro, pero claro, sí vivimos con, sí tenemos una sociedad llena de ojos y de cámaras que nos están vigilando todo el tiempo, más de lo que pensamos. Y esa es una forma de Gran Hermano también, ¿no?
Y claro, es realmente sutil la manera en la que dices tú, hay cámaras, hay ojos, hay todos micrófonos que nos están realmente limitando el lenguaje, y eso ya es una forma de autoritarismo.
Sí, sí, sí.
Y por otra parte, estamos tan vigilados, entre comillas vigilados, que existe una desatención entre nosotros mismos. Es decir, sabemos que alguien sabe que hay una base de datos que tiene nuestros datos personales, valga la redundancia, y que están presentes ahí. Entonces hay una enajenación entre nosotros mismos que precede a la individualización, ¿no? Ya que no nos pongamos de acuerdo en ocasiones.
Ciertamente cuando las manos juntamos es cuando compartimos toda la misma condición, ¿no? Y de esto quisiéramos abordar un poco más en el siguiente bloque, así que ya que regresemos de este tercer corte de estación, no se vaya, seguimos en Los Idos de Marzo Radio.
Se dice que somos un ruido en medio de dos grandes silencios. Persigamos los más altos decibeles por si acaso. Regresamos.
De regreso en Los Idos de Marzo, estamos casi al final de este programa del día de hoy. Antes de eso, todavía tienen un par de minutos para comunicarse con nosotros y entrar a la rifa de estos dos libros que ya les hemos venido platicando. 01800-701-2119 y 403-1413. Regresando a lo de los totalitarismos y pensando en esto de los libros que les platicábamos, en Fahrenheit 451 el problema es que los queman, ¿no? Tal cual hay un departamento, el de bomberos, que no se dedica a apagar los incendios, sino a generarlos en los libros. Ya dijimos que a Orwell en 1984 le preocupaba que los censuraran, que los alteraran, que los cambiaran. La preocupación de Huxley en Un Mundo Feliz es que no, a la gente no le interesa leer. Uh-huh. Que en realidad, por ejemplo, también la información en 1984, la preocupación es que sea censurada, que sea cambiada, así como los libros. En Un Mundo Feliz es lo contrario, de hecho. Hay una sobrepoblación, una sobreabundancia de información, de libros, que a la gente simplemente no le interesa. Y la verdad está ahí, pero está inmiscuida y revuelta en un mar de información inservible, ¿no? Si pensamos en las redes sociales, si pensamos en nuestro entorno, otra vez haciendo el ejercicio de comparar estas advertencias con lo que estamos viendo, pues no es tan distinto, ¿no?
Despegados a la realidad. Es que estamos viendo, ni siquiera es necesario irnos a tal fecha como para ver a un país como Cuba, donde ninguno del ensayo extranjero, retransmisión o cualquier cosa salida del exterior está permitida para sus habitantes. Tiene que estar permitida por el gobierno, publicada por tal, si no, no puede ser leída ni escuchada. En otro aspecto, como tú dices, de que a la gente no le interesa leer, esa es otra cosa que vemos muy normalmente ahora, el completo desinterés de las personas hacia la lectura.
Pues es que en realidad es una combinación de las tres, ¿no?
Sí, totalmente.
Es una especie de caos balanceado que en realidad está muy bien planeado, muy bien estratificado y que ha dado sus resultados, en tanto positivos como negativos, ¿no? Yo decía antes de irnos al corte anterior que era más fácil unirnos a todos cuando vivíamos la misma condición. Y en Latinoamérica creo que vivimos mucho esa condición de muchas maneras y sobre todo en la literaria.
Sí, hay compartimos una historia en común.
Hay un género totalmente dedicado a las novelas de los dictadores que tratan sobre las fuerzas opresoras en los gobiernos latinoamericanos y que justamente se llama Novela del Dictador, ¿no? Y bueno, pues básicamente trata de eso, de retratar un cierto contexto de conflicto político en el que básicamente el poder es el opresor frente al pueblo. Y de estos ejemplos podemos encontrar al de Augusto Roa Bastos con su novela Yo Supremo, La Fiesta del Chivo, de Mario Vargas Llosa. Rafael Leónidas Trujillo, quien fue retratado en esta novela, ¿no? Dice el crítico literario Roberto González Echeverría que la novela del dictador es la tradición temática más claramente autóctona de la literatura latinoamericana. O sea, a los puntos más álgidos de la eclosión en las tragedias y de compartir el dolor, hemos llegado hasta tener un género literario totalmente dedicado a eso, ¿no?
Sí, porque además, pues,
o sea, es un tema.
La presencia de dictadores en nuestro continente nos explica muy bien que no entendemos todavía el poder, ¿no? Que no entendemos todavía el gobierno ni el Estado, porque justamente permitimos, ¿no?, que sucedan este tipo de cosas. En 1984 a la gente se le controla infringiéndole dolor. En un mundo feliz a la gente se le controla infringiéndole placer. Vamos a seguir pensando en cómo es nuestra realidad y cómo se compasa entre una y otra visión. Para Orwell, el miedo es que resulte que lo que odiamos termine por arruinarnos. Y para Huxley es lo contrario, lo que amamos termine por distraernos, por atontarnos, ¿no? Uh-huh. Entonces, creo que la cuestión en este momento, en nuestra sociedad contemporánea, y que nos ayuda mucho la literatura a darnos cuenta de ello, es que las formas de poder y las formas de totalitarismo se están volviendo mucho más maquilladas, ¿no? Mucho más difíciles
de identificar,
de entender, ¿no? Y de descubrir. Byung-Chul Han dice que el problema grande de este tiempo, y que es el triunfo a la vez de las formas de totalitarismo, no lo puedo decir ni una vez bien, es que nosotros hagamos propio el poder, que ya ni siquiera sean necesarios mecanismos de dominación, sino que solitos digamos, bueno, yo nací de un papá albañil y nunca más voy a hacer otra cosa más que un simple albañil, ¿no? No quiero decir con esto que la simpleza o el trabajo de los albañiles sea destacada, son igual de complejos y maravillosos que todos los seres humanos, ¿no? Pero, o sea, hacemos propio el poder y eso nos delimita de maneras que no nos damos cuenta.
Y es que estamos en una época donde se busca justificar las políticas totalitarias, ¿no? Es decir, sí. Esta condición que acaba de mencionar Paul puede ser una justificación o al contrario, puede ser algo que pues que sea una voz, ¿no? Que vaya en contra de lo que se supone que tiene que ser. Y pues, más que nada, pienso que donde quiera que haya conocimiento, siempre va a haber mecanismos de poder intentando controlarlo o sofocarlo. Y pues, si existe alguna alternativa, pienso que es aspirar a la verdadera libertad del pensamiento, ¿no? Mantenerla activa, mantenerla en contacto con otras personas para la organización y para demostrar los diversos procesos en los que o mecanismos de censura que pueden inhibirnos a nosotros mismos como seres humanos, como seres sociales.
Como siempre es un tema tan vasto que nuestras simples palabras no lo llegan a abarcar, ¿no? Vamos a dejarlo así por el momento y tuvimos muchas llamadas el día de hoy. Tenemos dos libros en rifa.
Sí.
Y pues, Reina, ¿puedes leernos, por favor?
Claro que sí. Guadalupe Yuridiana, saludos a todos los de la cabina y a los locutores. Participa para la rifa de los libros.
¿Cómo no, Yuri? Un abrazote. Así muchas gracias por saludarnos. ¿Cómo no?
También se comunicó con nosotros Lina Margarita Campos. Felicito a los chicos por sus temas tan interesantes. Participa en la rifa de los libros. Muchas gracias, maestra Lina.
Muchas gracias.
Un saludo, maestra.
También llamó a la cabina Sergio Navarro Jaime. Saludos y participa en la rifa. Estás participando ya en la rifa, esperamos que se lo lleven.
Bueno, la persona
llamó el profesor. También se comunicó con nosotros el profesor Jorge Valleza Flores. Dice, señores escritores, un abrazo fraternal y a su auditorio. Recogiendo las piedras que hay en el camino, haremos un castillo. Nuestro castillo es México, que amamos con verdad, y es una vergüenza en estos que estos funcionarios anden pidiendo, como limosneros, un diálogo de Peña Nieto con el carcelero Donald Trump, que abrió la prisión que Barack Obama cerró. Los que dicen que Maduro es un dictador, lo que dicen sin fundamento, Maduro sí, el pensamiento de Simón Bolívar, que como eso molesta al carcelero Truman, por eso apoya a la clase media en Venezuela. Ya se muere el capitalismo por beberse el petróleo de Venezuela. Estimada Bertita, le mando un abrazo a Bertita y reconocimiento.
Muchas gracias, Jorge, y agradecemos tu comentario. Y sí, ahora es momento de...
Es momento de hacer la rifa. El día de hoy que tenemos a Isaac de invitado, dime un número del 1 al 4 para ver quién se lleva primero. Rubén Darío, ¿no?
Sí, Rubén Darío.
Dame un 3.
Dame un 3. El 3 es de Lina Margarita Campos, que nos felicita por los temas interesantes. Bueno, pues ya te llevaste de Rubén Darío su
muchas
poesía
selecta.
Muchas
felicidades,
Lina. Y ahora dame un número del 1 al 3 otra vez.
3.
Me hizo la señal del 1, entonces el 1 es el profesor Jorge Valleza Flores, que tan amablemente nos ha extendido su comentario. Y pues bueno, profesor, le mandamos un saludo muy grande. Ya se ganó Trilce de César Vallejo, supongo que lo debe conocer y disfrutar, así es de que con más razón. Pues felicidades a ambos, ¿no? Y nosotros ya nos vamos. Gracias, Aarón.
Gracias a todos ustedes.
Gracias, Isaac.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias, Reina.
¿De qué?
Gracias. A Bertita y a todos los que hacen posible este programa de radio. Ya nos vamos, quédese con los rostros de Lilith. Esto fue Los Idus de Marzo Radio.
Hay un huracán adentro de cada uno de nosotros, un triunfo y una catástrofe, un beso y viceversa. ¿Cuántas brisas al respecto? ¿Cuántos pájaros, por cierto? Los Idos de Marzo Radio, literatura sin paracaídas. Nos escuchamos la próxima semana.